Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're gonna need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only while supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
En medio de la tragedia, cuando el dolor parece inmenso y la esperanza se apaga, surge la fuerza más humana de todas, la solidaridad. En ese abrazo del desconocido, en esa mano tendida sin pedir nada a cambio, el corazón que en ese momento late por nosotros. En los momentos más oscuros, no estamos solos. Somos una red de almas que se levantan juntas. Y en México, siempre nos levantamos juntos. Porque cuando uno cae, todos nos inclinamos a levantarlos, y esa es la verdadera luz que nunca se apaga.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Ser solidario no te hace más que los demás, te hace más humano.
La solidaridad humana, un valor fundamental.
Fundamentado por el respeto y la empatía.
La solidaridad es el lazo invisible que nos une cuando elegimos ayudar sin esperar nada a cambio.
Que la solidaridad es más que dar o regalar. Es hoy cuando debemos recordar estrechar la mano a la humanidad.
No es caridad de sobras, es amor que se entrega.
Si el juego es cruel a alguien, no es un juego.
Si el chiste se burla de alguien, no es chistoso.
Si la broma hace llorar, no es divertida.
La solidaridad.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos de este viernes, 19 de septiembre del 2025, fecha que significa mucho para tantísimas personas en este país, en esta ciudad, sobre todo una fecha que nos hace recordar, que nos hace estremecernos, que nos hace entender lo frágiles y lo vulnerables que somos y que nos recuerda sobre todo una parte fundamental de este país, la solidaridad. Hoy, 19 de septiembre, se conmemoran 40 años de los sismos de 1985, 8 de esa estremecedora también coincidencia del 2017. Y en ambos, la solidaridad, los y las mexicanas y mexicanos fueron los que sacaron adelante este país, no las autoridades, no nada, más que nosotros, uno a uno, piedra por piedra, escombro por escombro. Este día será el simulacro, una actividad importantísima, Vivi, sabemos lo que sucede y un tema del que debemos hablar y hablamos en este viernes. ¿Cómo estás? Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta mañana con nosotros.
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Así es, el simulacro que se llevará a cabo a mediodía, ya estaremos platicando acerca de los detalles. Y platicabas de la solidaridad y hoy escuchaba y más bien leía algo que me conmovió muchísimo, porque decía, la solidaridad no es solo una acción, es una emoción colectiva. Se siente con la certeza de que no estamos solos, de que en medio del caos hay alguien dispuesto a tender la mano. Esa empatía que se vuelve movimiento y compartir lo poco o lo mucho que tenemos aún sin conocer al otro, y cómo las tragedias pues nos quiebran, pero también nos reconstruyen más fuertes, y de la solidaridad sacamos muchísimas cosas. Hoy quisimos hacer este programa, Dani, especial, porque sabemos que es una fecha que conmueve a muchísimas personas, es una fecha súper especial en México, y hoy nos va a acompañar nada más y nada menos que Rita Guadalupe Valdera Zavala, y es socióloga, para platicarnos de un texto que escribió acerca de la solidaridad. Pero también vamos a hablar con el doctor Adrián Alfaro Flores, él es cirujano plástico, y bueno, también hablamos de solidaridad por lo que ocurrió con la explosión de la pipa que transportaba gas en la alcaldía Iztapalapa. El doctor Adrián subió un video a las redes sociales diciendo: a ver, yo soy cirujano plástico, quiero ayudar a la gente que lo necesita por esta explosión. Y bueno, también va a estar con nosotros Aarón Juárez, él es entrenador canino, estuvo en el sismo de 2017, ha estado en varios desastres apoyando a las personas, salvando a varias personas atrapadas en el sismo de 2017, lo hizo junto con su perro, porque como ya les decía, él es entrenador, tiene una historia espectacular. Y pues todo lo relacionado con esto, Dani, la verdad es que hablar de solidaridad da tanto y conmueve tanto, tanto, tanto.
Bueno, pero es viernes, hablamos del dato, hablamos de lo que es noticia, de lo que es tendencia, pero sobre todo y también un plan para este fin de semana que está a minutos de arrancar. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La solidaridad después de las tragedias, en voz de Jimena Millán.
México vio con horror la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, que hasta el momento ha tomado la vida de más de 20 personas. Algunos afectados permanecen en el hospital, y otros dados de alta permanecerán con la marca de lo que fue la catástrofe. Pero nuevamente, en medio de la devastación y la desesperación que sigue una catástrofe natural, surge un rayo de esperanza, la bondad humana. Y no es la primera vez que pasa. Hace unos años vimos a la ciudadanía convertirse en héroes y heroínas durante el temblor de 1985 y 2017. También después de Otis, y la lista continúa. Sin importar el nombre del suceso, la respuesta es la misma. Personas de todo el país se han convertido en héroes cotidianos. Voluntarios valientes se lanzan a la acción. Proporcionan alimentos, agua y sus propias manos. Mientras que donantes de todo el mundo ofrecen generosamente su apoyo para la recuperación. En medio de la adversidad, la resiliencia de la humanidad brilla con fuerza. La solidaridad se convierte en un faro de esperanza, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la empatía puede iluminar el camino hacia la reconstrucción y la sanación. Estos gestos desinteresados nos demuestran que a pesar de las diferencias que puedan existir entre nosotros, todos nos necesitamos. La bondad que surge después de un huracán, un temblor, una explosión, no solo reconstruye comunidades, sino que también nos reitera la importancia de estar ahí el uno para el otro siempre. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pues sí, Dani, qué bonito programa. La verdad es que esto que comentaba Jimena en su nota es muy importante, porque pues hay quienes con solo ofrecer una botella de agua en un tema de desastre, o con que muestren este tipo como de cosas y estas acciones tan pequeñas pero tan significativas en momento de caos y en momento de desastre, es algo de verdad muy conmovedor. Ya les platicaba un poquito de las historias que vamos a escuchar el día de hoy, sobre todo la del doctor Adrián, que bueno, él subió a sus redes sociales, y a ver si regresando de la pausa igual podemos recuperar el audio, ofreciendo sus servicios, él como cirujano plástico, en un momento pues aterrador para muchas personas, en un momento crítico por el tema de las quemaduras. Sabemos que muchísimas personas sufrieron por esto hace ya más de una semana, en la explosión de la pipa que transportaba gas. Y bueno, estos días que este día que es muy importante, se cumplen ya 40 años, como ya lo decías, Dani, del sismo de 1985, y también se cumplen ya 8 años del sismo de 2017. La historia de Aarón es muy particular. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace algunos años y me platicaba que pues eso, él llega a una zona de desastre. Él estuvo en uno de los edificios que colapsó en la colonia Roma, y él decía que la manera en la que la gente también se movió en esos momentos fue muy, muy especial, porque no, en momentos de caos es eso, es la gente unida y es la gente viendo qué se puede hacer. También estaba leyendo como esta frase que decía: en momentos críticos como los sismos o la reciente explosión de la pipa, la solidaridad se experimenta como una mezcla de dolor y de esperanza. Duele lo ocurrido, pero reconfronta ver que nadie queda completamente desamparado. Y creo que de eso se trata. Yo, la verdad es que no conozco, o más bien no sé si estoy consciente de algún país como México en donde en temas de desastre haya pasado lo que ha pasado en nuestro país. Seguramente lo hay, porque la verdad es que los desastres y los incidentes tan graves que han ocurrido no solo han sido en nuestro país, ¿no? También en otros países. Pero la verdad es que lo que pasa en México es muy, muy especial y me va a encantar poder platicar con Aarón una vez más, también con el doctor Adrián y con la doctora Rita Guadalupe. Ella, como ya les decía, es socióloga, escribió un texto muy, muy, muy bonito acerca de la solidaridad de los mexicanos en este día tan especial. Pero bueno, nos vamos a la pausa, vamos a regresar con estas historias, así que quédense con nosotros, nos vamos con música, Pamela.
Así es, suena Color Esperanza a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Vale la pena una vez más saber que se fue.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Un valor con respaldo científico. Estudios de neurociencia muestran que cuando ayudamos a otros, el cerebro libera oxitocina y dopamina, las mismas sustancias relacionadas con el placer. Es decir, ser solidario no solo beneficia al otro, también genera bienestar físico y emocional en quien ayuda.
Regresamos a las 10 de la mañana con 15 minutos. Ya están nuestros invitados y me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Platicaba un poquito, antes de irnos a la pausa, de sus historias, sobre todo Aarón. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Rita, platicaba que escribiste un texto hace algunas semanas acerca de la solidaridad y me parece pues muy bonito porque la verdad, y decía antes de irnos a la pausa, la solidaridad en México no sé si es como en otros países, la verdad. ¿Qué piensas?
Bueno, yo creo que el mexicano tiene una solidaridad un poco particular.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Digamos que está en su ADN. En otros países del mundo también se da la solidaridad, pero en México sí, digamos que lo vemos muy claramente en las tragedias, ¿no? En los accidentes, en los sismos. La gente piensa en el bien común. Es una virtud del mexicano querer darle al otro, ayudar al otro. Y las motivaciones son muy diversas, pero lo interesante es cómo las diferencias de todo tipo desaparecen en ese momento. Somos, digamos, una sociedad sin clases sociales, sin diferencia de educación, sin diferencia de ningún tipo, y nos volvemos, digamos, iguales. Por eso yo creo que la solidaridad es ese elemento que hace falta para la construcción de sociedades más justas y equitativas. Y bueno, ahora lo hemos visto con el caso del Puente de la Concordia, ¿no? Lo vimos muy claramente cómo la gente salió a pesar de que era un momento de riesgo, que pudo haber vuelto a explotar esa pipa, pues la gente no consideró esa parte y salió y ayudó y movilizó, y ante de pronto la inacción de las autoridades o la lentitud burocrática, la gente siempre está ahí al rescate, ¿no?
Tienes toda la razón, Rita, coincido con lo que dices. Está con nosotros el doctor Adrián Alfaro Flores. Él subió un video a sus redes sociales justo por la explosión de la pipa en Iztapalapa. Él es cirujano plástico. Doctor, gracias por estar aquí.
Hola, gracias. Muy buenos días.
¿Por qué no nos platicas un poquito qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué subes este video? ¿Cuál fue la respuesta también de la gente?
Bueno, precisamente hablando de este tema de la solidaridad, nosotros como médicos algo que manejamos mucho es la empatía. Entonces la empatía es ese ponerse en el lugar de las otras personas. Si bien es un hecho que nosotros estudiamos esta carrera pues para ayudar, para proteger, para sanar, pues también estamos en una sociedad, en una etapa en la que si no pasa algo de esta manera, a veces la gente no ayuda. Entonces nosotros, o en mi caso personal, pues siempre me ha gustado de alguna manera ayudar a la gente que tiene cierto dolor, que tiene cierto problema, y pues en esta ocasión precisamente hicimos este video no solamente por la solidaridad, sino porque nos consideramos expertos en este tipo de problemas de salud, y fue por eso que de alguna manera, como comentó la socióloga Rita, pues nos unimos a ese dolor, a esa causa, para poder ayudar de la mejor forma, pero sobre todo con una buena razón.
Sí, eso que comentas es muy importante, porque aparte cabe mencionar que, bueno, estás en Metepec, ¿no? Y esto ocurrió, pues, en la alcaldía Iztapalapa, con los límites, con el Estado de México, pero al final del día es eso, cómo la gente se moviliza a pesar de estar lejos y tratar de poner ese granito de arena. En tu caso, Aarón Juárez también está aquí con nosotros. Aarón y yo nos conocimos en el 2022, justo tuve la oportunidad de entrevistarte, Aarón, porque estuviste en el sismo del 2017 en uno de los edificios que colapsó en la colonia Roma. Tú eres entrenador canino y pues ayudaste a muchas personas. ¿Cómo estás, Aarón?
Hola, Vivín, gracias de nuevo, otra vez.
¿Por qué no nos platicas un poquito también de tu historia?
Bueno, sí, este día creo que es un poquito difícil recordar otra vez esos días, porque fueron muy difíciles, y creo que para el medio en el que trabajo es muy difícil, ¿no? Creo que ahorita, a nombre de todos los compañeros, de verdad estamos así contando las horas de decir, en el 2017 estábamos a punto de vivir algo que no habíamos vivido, y pues muy difícil, ¿no? Como comenta la doctora, gente se solidarizó con todos los hechos que pasaron, muy difíciles, y bueno, la verdad es que sí. Estamos a unos momentos.
¿Cómo es que llegas tú a este edificio, Aarón? Tú eres entrenador canino, obviamente tienes perros que están entrenados también para rescatar a personas, y ocurre este sismo, ocurrió a la 1:00 p.m. ¿Cómo llegas a este edificio?
Bueno, nosotros pues estábamos trabajando de manera normal antes de todo, igual previos a un simulacro por el terremoto del 85. Y a mí me tocó precisamente en Toluca el temblor. Entonces, pues al momento ya de ver toda la magnitud del evento, pues nosotros ya empezamos a ver qué había pasado, ¿no? Nos habla un amigo que coordinaba perros con el Estado Mayor Presidencial, todo eso, y dice: ¿sabes qué, Aarón? Ayúdame, vamos a... Vienen muchísimas unidades caninas de todo el país, pero pues necesitamos manos, o sea, necesitamos coordinación, necesitamos logística, necesitamos todo. ¿Me ayudas? Pues sí. En ese momento pues fue cuando ya empecé a ver yo la magnitud, porque yo no había visto la magnitud de lo que era el temblor, o sea, no había visto todo lo que había dejado. Y pues así empezamos. Empezamos ahí y pues ya se fue coordinando todo. Hicimos un grupo entre muchísimas, Protección Civil, varias personas de asociaciones privadas, todo eso, y empezamos a ayudar. Hicimos un gran grupo que hasta la fecha todavía existe, y pues ahí coordinamos todo.
¿Rescataron a personas atrapadas?
Sí, muchísimas personas había entre todo el grupo en el que estábamos, pues... Todos rescataron personas, todos. Digo, a mí personalmente me tocaron ahí en la calle de Puebla.
Uh-huh, en la calle de Puebla, justo era lo que yo comentaba. Antes de entrarle al tema, sobre todo de estos momentos en donde también vemos muchísima... pues como muchísimo amor de las personas, quería platicar contigo, Rita, y sobre todo ya entrándole un poco al artículo que escribes para la Gaceta de la UNAM. ¿Cómo, pues eso, no? no importa si es un sismo, no importa si es una explosión, no importa la situación, es la acción de los mexicanos que se caracteriza, ¿no?
Claro, yo diría la motivación de la acción. ¿Qué motiva a las personas a ayudar al otro? Pues precisamente es la idea del bien común, de no estoy solo, no solo soy yo. Las sociedades modernas tienden mucho a ser individualistas, uh-huh, competitivas, ¿no? Fomentan este tipo de valores. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que cómo sobrevive esa conciencia del bien común, de que somos parte de un todo y de que tenemos empatía, como lo decía el doctor. Pues a mí me nació por la empatía, por querer ayudar. Ahí está precisamente la génesis de las sociedades más justas y está en la genética del mexicano. O sea, yo lo observo y digo, debe ser parte del ADN del mexicano la solidaridad, la empatía y querer ayudar al otro por el bien común, ¿no? Por no estar solo, porque somos parte de un todo y creo que así se manifiesta precisamente.
Y también me imagino que el hecho de la solidaridad trae como muy buenas consecuencias para la gente que lo necesita en ese momento. Es decir, la gente que estaba pasando por momentos difíciles en los sismos de 1985 y de 2017 y la gente que pasó por momentos súper difíciles ahorita con la explosión, al ver ese acto de solidaridad, también ellos como que, no sé si la palabra es se conmueven o no sé cómo lo explicarlo.
Por supuesto que hay tres tipos de reacciones. Una es de la persona que hace la acción, que está motivada por ayudar. La persona que recibe la ayuda, que por supuesto que también le beneficia, lo vimos ahora con el accidente del Puente de la Concordia, y también las personas que lo ven de fuera, que están lejos, que se conmueven, incluso al nivel de llorar, y cómo a partir de eso hemos ido creando y evolucionando, por ejemplo, frases, ¿no? Uh-huh. Fuerza México,
sí, claro.
México se cae, lo levantamos todos, hay un sinfín de maneras y de expresiones a partir de las cuales podemos ver la solidaridad. Y lo vemos en estos momentos de tragedia, de accidente, pero lo estamos viendo de manera cotidiana. Lo que pasa es que a veces pareciera imperceptible. Por ejemplo, en las redes sociales, 8 de cada 10 personas apoya alguna causa social en redes sociales. 7 de cada 10 personas está dispuesta a donar víveres, agua, ropa, lo que sea. O sea, son
¿Eso en México?
Claro, en México, de acuerdo con el último informe país del INE, pues sí te indica que la gente está dispuesta, ¿no? Que tiene esta conciencia del colectivo, de que forma parte de una sociedad y de que esa sociedad lo necesita, ¿no?
Eso que decías es súper importante porque es eso, ¿no? No es solo en momentos es en la vida diaria de las personas. Ahorita veía que en el artículo también mencionabas el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que,
sí,
que también es muy muy particular y también otros como hasta el movimiento feminista, ¿no?
No, por supuesto, son distintas maneras en las que la sociedad expresa la solidaridad. Como te decía, pues la pandemia fue un momento, y todos lo sabemos, ahora nos parece lejano quizá, pero fue un momento difícil, en donde estuvimos encerrados, en donde estábamos angustiados, no sabíamos bien qué iba a pasar o si íbamos a sobrevivir, y ahí también se manifestó la solidaridad, desde las personas que ayudaban a llevar comida a otras, etcétera, ¿no? Había como momentos distintos de expresión.
Es como una cadena virtuosa, la solidaridad es contagiosa. Cuando tú ves que alguien está ayudando, te inspiras y te contagias para ayudar desde tu trinchera o para implementar nuevas cosas. Yo recuerdo precisamente en la pandemia algo que les voy a contar al regresar de la pausa a la que nos vamos con música, Pam.
Así es, suena One Love a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Efecto contagioso. La solidaridad tiene un efecto bola de nieve. Ver actos de ayuda inspira a otros a actuar de forma parecida. Investigaciones de la Universidad de Harvard demostraron que presenciar un acto altruista aumenta la probabilidad de que un observador ayude a alguien más.
Regresamos.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de la solidaridad en esta fecha tan representativa para los mexicanos, en esta fecha tan emblemática para los capitalinos. Sí, por lo que surgió a raíz de los sismos de 1985 en la ciudad hace 40 años ya, que se acentuó, por supuesto, con la terrible coincidencia del 2017, pero que se ha repetido desde entonces una y otra vez. Lo mismo en huracanes, lo mismo en la pandemia de la cual hablábamos, y decíamos que es una cadena virtuosa, es algo que se contagia. Y yo les iba a contar que en los meses más álgidos de la pandemia, en abril y mayo del 2020, junto con un grupo de amigos, más allá de mi trabajo y de los medios de comunicación, hicimos una colecta de víveres para llevarlos. No sabíamos ni siquiera a quién, si al personal médico, si a algunas comunidades que se habían quedado sin trabajo. Y cuando recolectábamos, porque mucha gente nos decía, pues yo puedo dar arroz, yo puedo dar tal, yo puedo dar sanitizante, pero no voy a salir, vengan por él a mi casa. Nos encontramos un montón de gente que cuando nos veía cargar las cosas, decía, ¿qué están haciendo? ¿Una colecta? Sí, bueno, yo no les puedo dar nada ahorita, pero los ayudo a acomodar. Y se fue haciendo así un círculo que nunca nos imaginamos que creciera de esa forma, pero que representa precisamente lo que vemos cuando alguien está ayudando a otra persona, y eso me parece espectacular, ¿no?
Sí, es esta parte que comentábamos hace un momento acerca de cómo nos sentimos parte de una sociedad. El hecho de ayudar nos hace sentir bien, porque nos sentimos parte de eso, porque podemos ayudar al otro, porque somos empáticos, y porque el hecho de ser empático significa, ¿qué pasaría si yo estuviera en los zapatos de ese que está afectado? ¿Cómo me gustaría que me ayudaran a mí? Todo eso pasa rápidamente por la mente de las personas que toman conciencia colectiva.
Te hace conciencia de tu propia vulnerabilidad, ¿no? De tu propia fragilidad.
Exactamente. Somos conscientes de eso, y por eso les decía que eso lo vemos muy, muy claramente en estos momentos de tragedia, pero también cotidianamente, en las redes sociales, en la calle.
Hasta en las redes sociales, yo diría. O sea, le agregaría el hasta. En este mundo digital que es tan agresivo, que es tan polarizante, en el que el 80 o el 70% del contenido, por ejemplo, en X en México, es negativo, es de ataque, es de, si tú no estás así, piensas igual que yo, no me representas. En esos momentos se convierten en un gran vehículo de ayuda, ¿no?
Por supuesto, de información, se organizan, se articulan, se ponen de acuerdo para manifestarse, para llevar víveres, para organizarse. Es un vehículo de comunicación en tiempo real que ayuda, que colabora ahora, ¿no?
Sí, ahora lo vemos en el caso, por ejemplo, del doctor Adrián, porque él sube este video a las redes sociales, uh-huh. Y a mí me impresionó la cantidad de comentarios que en pocos minutos tuvo el video, ¿no, doctor?
Sí, la verdad también nos sorprendió. La verdad es que precisamente si hablamos de la solidaridad, pues nace desafortunadamente del dolor ajeno, ¿no? Y efectivamente, yo creo que es una característica del ser humano, y que cuando uno ve el dolor de otras personas, pues lo que quiere es ayudar, ¿no? Y cuando empieza a reclutar, a juntar más personas para que en conjunto cada quien tome una responsabilidad, pero con ese mismo bien común, es cuando esto se hace una bola de nieve. Y efectivamente las redes sociales hoy en día, digo, a mí no me tocó de estudiante ni siquiera en la residencia, las redes sociales que existen actualmente, y tenemos que ser ya parte de ellas, porque ellas son las que nos van a ir dando esas conexiones, uh-huh. Esas conexiones de todo tipo, pues para generar este tipo de ayuda al final de cuentas, porque eso es la solidaridad, ayudar un bien común en base al dolor de otras personas.
Aaron, en tu caso específico, en estos momentos en los que la ayuda tiene que ser física, vemos, y lo decía yo al inicio del programa, a la gente usando sus manos para ayudar en muchos casos, piedra por piedra. Aunque nunca en tu vida hayas cargado una piedra, la cargas. Aunque nunca en tu vida hayas llevado una cubeta con lo que sea, la llevas. Y entonces en esas situaciones es cuando tu trabajo se materializa. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues fíjate que no creo que sea todo de físico. Créeme que lo que te saca adelante ahí es, yo creo que todo lo mental, ¿no? Del querer hacer pasar ya ese momento y sacar a alguien que está ahí o sea, es algo bien difícil de explicar, ¿sabes? O sea, pero yo creo que más que físico, o sea, yo veía gente que llegaba con traje, saliendo así de una oficina, se quitaba el traje, dejaba la mochila botada, o sea, en un estado de shock, y se ponían a cargar cosas, y no solamente eso, ¿no? O sea, te digo, yo creo que lo más, el apoyo moral que tiene la gente, ¿no? Y como dice la doctora, pero también aquí quiero como hacer un poquito de hincapié en esa parte. El mexicano no nada más ayuda al mexicano, el mexicano ayuda a quien sea.
Oye, nada más tiembla en algún lugar y
a eso voy, exactamente. Exacto. Nos tocó pasar precisamente lo de Turquía hace un par de años también, me parece. Coordinar algunas cuestiones con los viajes de los perros que no podían salir por cuestiones diplomáticas, todo eso. Entonces fue algo también así de que dijeron, oye, ¿quién se va? Yo, sin pensarla, ¿no? Así, yo. Y mucha gente se fue para ayudar, sin saber que a lo mejor no puedes regresar bien, ¿no? De una situación así en otro país, todo eso. Pero el mexicano creo que eso lo trae, sí, o sea, creo que si en algún momento yo estaría en una situación así, quisiera tener a un mexicano al lado para... Sí.
Y seguramente porque lo hemos vivido en carne propia,
claro.
Porque hemos visto cómo se derrumba nuestra ciudad,
claro.
Porque hemos visto cómo se inundan nuestras, digamos, lugares de puerto, porque hemos visto que las autoridades se quedan viendo mientras la sociedad se pone a trabajar y se pone a actuar, particularmente
sí.
En el 85, que es, digamos, como la punta de lanza de todo este tema. Y hay historias en este sentido que son espectaculares. A mí ahora, mientras platicamos, me vienen dos en el sismo del 2017, una señora que fue una de las niñas rescatadas en el sismo del 85. Estuvo, si no mal recuerdo, 72 horas enterrada en los escombros. Y ella tenía una discapacidad física a consecuencia de eso, tenía muy poca movilidad en una de sus piernas. Y en el temblor de 2017, cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo en el colegio Repsamen, ella se fue caminando hacia allá y estuvo 3 días sentadita en una silla sirviendo comida de la que otros mexicanos llevaban. Son historias que sí, a mí me ayudaron. A mí alguien pasó horas y horas levantando escombros y levantando piedras para que yo esté viva. Me toca a mí hoy. Esta historia dolorosísima de uno de los pequeñitos que falleció en el mismo colegio, que salvó a su amigo. Él fue el que ayudó a su amigo a salir, después no corrió con la misma suerte, pero el chavo que iba caminando por la escuela cuando se derrumbó y sacó a ambos, se quedó durante muchísimos días ayudando en las labores de rescate. Entonces, son estas historias que se van juntando y que van uniendo y entrelazando vidas y que se quedan como lo positivo dentro de las tragedias.
Pues yo diría que la solidaridad es el momento en el que las personas comunes se vuelven héroes, ¿no? Uh-huh. Como los mexicanos, decía aquí el invitado,
Aarón,
perdóname, decía, se quita el saco, y yo diría, y se pone la capa, ¿no? Y va a ayudar al que...
Sin reconocimiento, no te importa que nunca jamás lo sepa nadie,
sí.
No te importa presumirlo, no te importa decirlo. ¿Cuál ha sido... la respuesta de la gente en las redes, lo decíamos, pero las respuestas más lindas que has recibido, doctor?
Pues lo mejor son muchas bendiciones. La verdad es que nos llega infinidad de comentarios. La verdad es que todos en pro. Sin embargo, no necesitamos una gran catástrofe o que se afecte tanta población para ser solidarios. Yo precisamente como cirujano plástico, pues trabajé 20 años con niños quemados. Entonces, desde ver a un solo niño, el ver el dolor, el ver esa falta de recursos de los papás, el ver que se trasladaban a otro país porque aquí no podemos dar una atención, es donde a uno efectivamente empieza esa adrenalina, empezamos a tratar de ver cómo ayudar, empezamos a idear, a crear para... incluso a un hermano, a un paisano, a un ser humano, quererle ayudar. Es por eso que de alguna manera hicimos el video, no lo hicimos con ningún fin de viralizar ni
es
nada.
Es que justo es eso, nadie lo hace para hacerse famoso, o para que digan, ay, el doctor, lo haces
exactamente,
genuinamente. Entonces,
te sale del corazón.
Pero afortunadamente, junto con, voy a mencionarlos, el Club Rotary de los Reyes La Paz, amigos de la Fundación Unidos por México, nos dijeron, doctor, vente, te ayudo, te presto, te llevamos, porque la idea es ayudar. Entonces sí, es un contagiadero, por así decirlo, de motivación, pero sobre todo tiene que ser bien responsabilizado, como lo dijo Aaron. O sea, tiene que haber una coordinación para que realmente la ayuda llegue a donde queremos que llegue. Y obviamente las redes sociales, pues volvemos a lo mismo. O sea, hemos recibido muchas frases de afecto, de alegría, de pues cómo decirlo, de esa emoción de querer ayudar. Pero también hay que mencionarlo, o sea, existe la gente que de alguna manera como que te quiere frenar, y es donde a veces también es un motivo para decir, vas a ver que sí lo vamos a hacer.
Sí, siempre está esa parte negativa. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos hablando de la solidaridad, digamos lo positivo de las fechas que conmemoramos hoy.
Así es.
Nos vamos con música, Pamela.
Viva la vida a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
Un motor en momento de crisis. Durante desastres naturales como terremotos o huracanes, se ha comprobado que las redes de apoyo entre vecinos suelen ser más rápidas y efectivas que la ayuda institucional en las primeras horas. La solidaridad puede ir desde grandes gestos, donar sangre, participar en rescates, hasta microacciones cotidianas, escuchar a alguien, compartir información útil o incluso ceder el asiento en el transporte.
Diez de la mañana con 45 minutos, volvemos. Estoy viendo en la tele, en N más Foro, un momento espectacular, y es cuando Sara, una de las bebés milagro del Hospital Juárez, conoce a uno de los rescatistas que le salvó la vida días después del sismo del 85. Ellos no sabían que estaban sentados a la misma mesa y se acaban de conocer. Imagínense lo que significa saber que la persona que tienes junto es la que te rescató en una situación así y a la que le debes estar hoy viva. Me pareció increíble.
Sí, claro. O sea, esas historias, debe haber millones de historias así en el mundo y en México, pues todavía más en la pandemia, en el 85, en el 2017. Son parte del ADN, decía yo al principio, del mexicano, estas formas de ayudar, ¿no?
Tenemos siempre un obstáculo o varios obstáculos. En algunos casos es la incredulidad de la gente, la maldad de la gente, las ganas de algunas personas, los menos, hay que decirlo, de que las cosas no funcionen ni que no salgan. La inacción de las autoridades, que no sé si decirlo o ponerlo en la categoría de problema, porque entonces la sociedad civil los brinca, okay, no están haciendo nada, a un lado, no, lo hacemos nosotros. Pero también las autoridades cuando se convierten en una traba, y de eso, doctor Aarón, ustedes son testigos. Muchas veces por desconocimiento, por seguir un protocolo que ni siquiera se está cumpliendo, pero es lo que me dicen mis superiores, ¿no? Muchas veces es por esto, Aarón.
Sí, claro, o sea, mala información, mala capacitación, intereses personales, o sea, de todo. Siempre creo que ahí es la traba, ¿no? Pero como dices, lo bueno es que los buenos somos más.
Sí, si bien la solidaridad es ese querer ayudar, tenemos que ser muy conscientes que tiene que ser una ayuda organizada. Yo tuve la desfortuna, a pesar de que fui trabajador del IMSS, del ISSSTE, actualmente de Salubridad, de no poder ser ingresado a diferentes instituciones donde se está dando la atención a muchos de los pacientes quemados en este accidente de la Concordia. Eso de alguna manera
te frustra, sin embargo no nos para. Nosotros actualmente incluso, me voy a permitir decirlo, estamos haciendo jornadas quirúrgicas completamente gratuitas en la zona de Los Reyes, en conjunto con incluso pacientes que tenemos en Toluca que nos han ido a donar insumos, materiales, porque de eso va a salir para poder hacer algunas cirugías de gente que todavía probablemente lo requiera. Entonces, sí, la solidaridad es ese querer ayudar, pero también hay que saber cómo hacerlo para que realmente la ayuda sea más satisfactoria. Ahorita que comentaron el caso de la nena, o de ya señora prácticamente, que conoció a su rescatista.
Sí, pues tiene 40 años.
Yo creo que la satisfacción no fue tanto para ella, sino para el que la rescató.
Sí, no saben su cara.
De ver lo que realmente hizo en un momento, que como lo dijimos, ¿no? A veces cuando pasan este tipo de cosas que todo el mundo quiere ayudar, la adrenalina es la que nos mueve.
Gracias por haber estado aquí, Aarón. Qué placer conocerlos. Rita Guadalupe Valderas, ella es socióloga. Gracias también por haber estado aquí. Doctor, qué orgullo conocer a mexicanos como usted, como ustedes, y saber que siempre, siempre, siempre somos más los buenos que los malos. Muchísimas gracias.
No, al contrario, muchas gracias. Y me permito mencionar mi fundación, que nació a partir precisamente de cómo los niños se trasladaban a otro país cuando el mexicano tiene que ser atendido por mexicanos. Mi fundación Lemuria hace para la atención de niños y adultos quemados también, pues está a su servicio. Lo que queremos no solamente es atender, sino capacitar y crear médicos y lugares para que la atención, en este caso de los quemados, sea en nuestro país.
Muchas gracias.
Gracias.
Para oídos curiosos.
Sin límite de tiempo.
¿De qué va el dato este viernes? Ya oímos, Vivi.
Sí, vamos a hablar de la lucha libre. Y es que el domingo se celebra el Día Nacional de la Lucha Libre en nuestro país. La lucha libre es el segundo espectáculo deportivo más seguido en México, solo detrás del fútbol, imagínense. Y bueno, ya saben que las máscaras se inspiran en los guerreros toltecas y mayas, que usaban estas máscaras de animales para intimidar a sus rivales. Y las máscaras no solo esconden la identidad del luchador, también representan fuerza y tradición. Y perderle en un combate, bueno, es lo peor que le puede pasar a un luchador.
Pero lo peor.
Lo peor de lo peor. Así que, bueno, pues feliz día el domingo a la lucha libre mexicana.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
10 de la mañana con 50 minutos. Está usted oyendo una de las más hermosas piezas de la música para mi gusto. El Huapango de Moncayo me parece increíble. Y es para presentar nada más y nada menos que al director del Ballet Folclórico de México, Amalia Hernández. Es Salvador López López, que me trajo además un libro bellísimo del Ballet Folclórico de México. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, Daniel, Vivi, ¿cómo están? Buenos días.
Tengo muy presente las fechas de Amalia Hernández al frente y como fundadora del Ballet Folclórico, porque es una pregunta del maratón. ¿Usted sabía? Este fin de semana jugué maratón en Masaya.
¿Ah, sí? No lo sabía. Sí,
pues
es
bueno,
muy
ya le di un dato yo también a usted.
Ah, muy bien, muy bien.
Bienvenido, cuéntenos.
Gracias, Daniel. Pues bueno, este próximo domingo celebramos 108 años del natalicio de Amalia Hernández. Y es una manera de recordar esta obra maravillosa que inició en 1952 con 8 personas. Hoy somos 600 personas en el ballet. Y lo celebramos con la Compañía Nacional de Danza, en una propuesta que pareciera compleja, porque son dos técnicas, la danza clásica y el ballet. Pero Amalia, por ejemplo, la Noche de los Mayas, se inspira en las estelas y en las inscripciones mayas y empieza a crear movimientos basados en la danza contemporánea y la danza clásica. Y esto pues le queda muy bien a la Compañía Nacional de Danza. Y por supuesto tendremos el Huapango de Moncayo. Y el Huapango de Moncayo...
Porque estoy abriendo mi libro, que se ve hermoso.
El Huapango de Moncayo es una maravilla porque cada una de las compañías interpreta con su técnica fragmentos del Huapango, y es un homenaje a la obra de Amalia Hernández. Más de 17 coreografías aparecen en esta obra magistral que es el Huapango del Maestro Moncayo, y que me parece que es algo mágico. Y como lo digo siempre, el lenguaje de la danza es uno solo, y además esto permite entender que se pueden fusionar muchas expresiones en un solo proyecto. Este domingo tenemos a la Compañía Nacional de Danza, y el próximo domingo 28 hacemos una gala con la Orquesta Sinfónica Nacional. La orquesta es otro formato, más de 240 artistas en escena, y interpretan, hacemos un homenaje a los grandes autores mexicanos, compositores, Sinfonía India, Los Mayas, Sinfonía India de Carlos Chávez, por supuesto, Nereidas, vamos a ver la Compañía Nacional de Danza bailando Nereidas, el Huapango de Moncayo en vivo,
wow.
Los Mayas, que por primera vez se toca en vivo el arreglo para danza, y al final una sorpresa que son los Mambos de Pérez Prado.
¡Ay, qué belleza!
Con el Ballet Folclórico de México. Entonces son dos eventos únicos, irrepetibles este año, porque es un formato muy complejo y que vale la pena vivir esta experiencia, y que yo lo titulo Lo Mejor de México en el Palacio de Bellas Artes.
Antes de seguir, tenemos boletos. Sí. Les invito a que llamen al 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Tres pases dobles para este domingo. Híjole, creo que me quiero quedar con los tres.
No, ustedes están invitados.
Gracias, muchas gracias. ¿Qué les parece si nos llaman y nos dicen en qué año se fundó el ballet de Amalia Hernández? Nos lo acaban de decir, es una película del maratón. Además, les estoy dando un avance en una de estas casillas del juego de mesa. ¿Este domingo a qué hora?
Este domingo en el Palacio de Bellas Artes a las 8:30 de la noche, con la Compañía Nacional de Danza, y el domingo 28 a las 8:30 de la noche con la Orquesta Sinfónica Nacional.
¡Qué belleza! Además, me imagino que para propios y extraños, los extranjeros han de llegar y ver esto y sí, decir...
Es una locura. En realidad es un aforo chico para la demanda que existe, pero yo no he querido dejar de realizar estos encuentros porque me parece que es muy importante mostrar esto al público y enaltece la cultura nacional. Las danzas tradicionales con la música clásica, con la Compañía Nacional de Danza, son propuestas diferentes y me parece que muy interesantes.
Sí. Además, en esta semana.
Es que Salvador decía algo que me llamó mucho la atención y es algo mágico, ¿no?
Así es.
La gente que no ha tenido la oportunidad de ir, anímense, porque ver ese espectáculo, pues sí es mágico, Salvador.
Sí, yo soy nieto de Amalia Hernández. Yo nací en Bellas Artes. A los 2 años me dejaban con los técnicos que me cuidaban. Y cada que veo una función, me emociono. Ay, sí. Me identifico. Salgo de Bellas Artes con el pecho hinchado de México, ¿no? El ballet tiene una magia muy especial, que es difícil de describirlo, pero cuando vas a verlo, yo me quedo con una frase que dijo una persona en San Diego, dice, si pudiera haber una sola compañía en mi vida, el ballet sería la perfecta opción.
Y en medio de tantas cosas que pasan en este país, la corrupción, la violencia, los políticos que dejan el nombre de México tan en bajo, siempre queda la cultura y siempre queda esta posibilidad de sentirnos como tú, sin ser nietos de la gran Amalia Hernández, ¿no?
Sí, lo mejor de México es su gente y su cultura, no hay duda. Y eso ha sido históricamente, y Amalia lo entendió muy bien. En la época del nacionalismo, mediados del siglo pasado, ella, en medio de estos grandes escultores, los muralistas, los músicos, ella levantó la mano y creó un concepto que la danza en México se entiende antes y después de Amalia Hernández, de manera distinta. Sí.
Gracias por haber estado aquí, gracias por invitarnos, Daniel, gracias por los pases, gracias por no dejar.
Las espero en ahí el estar, Palacio de Bellas Artes.
Sin lugar a duda, además en el Palacio de Bellas Artes, Dios mío, ¿quién diría que no? Sí, gracias.
Para que escuche el guapango que tengo.
Me fascina, gracias, muchísimas gracias. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxim, nos oímos y nos vemos el lunes. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.